Miércoles 24 de junio de 2020. Estimados amigos, a la grave confrontación entre el presidente y el Congreso y la amenaza de este último de llevar a cabo su propia agenda legislativa, el Ejecutivo suma ahora la indignada reacción de diversas organizaciones de la sociedad democrática, 28 de las cuales, ajenas a toda motivación política y representando todo lo contrario de la ideologizada mesa de unidad social que patrocina a la extrema izquierda, hicieron pública una carta titulada Por un Chile Mejor, en la que representan su malestar ante la situación que vive el país, demandando de la máxima autoridad el cumplimiento de las obligaciones que juró ante la Constitución y la ley. Sus demandas incluyen la exigencia de imponer el Estado de Derecho en todo el país, efectuar las reformas constitucionales que sea necesario, descartando un plebiscito impuesto por la fuerza, perseguir la corrupción pública y privada, asegurar la igualdad de derechos acabando con la discriminación hacia los prisioneros políticos militares, garantizar el derecho preferencial de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos, reducir el número de parlamentarios y de sus asesores, reivindicar valores patrios como el respeto a la bandera, al escudo y al himno nacional, proteger la libertad de enseñanza y finalmente respaldar como corresponde a las Fuerzas Armadas y de orden. Una lista de variados elementos que confirman la insatisfacción generalizada que existe en este amplio grupo de gremios, confederaciones, asociaciones multigremiales, etcétera, que con esta carta abierta marcan un punto de inflexión en su pacífica actitud, pronosticando presiones mayores en caso de no recibirse señales de corrección de rumbo que lleva nuestro país. Entretanto, el gobierno envía al sur a sus ministros del Interior y de Defensa para ver qué hacer con el conflicto de la Araucanía, una medida que nada puede aportar salvo engrosar el álbum de fotos para una próxima campaña, mientras la violencia continúa sin recibir el tratamiento que propenda a su neutralización. La intención de estudiar la situación en conjunto con el coordinador de seguridad de la macrozona sur es la primera señal de la confusión sideral que afecta al gobierno, sin entender lo que significa hacerse presente en la primera línea de batalla ante un cuerpo armado. Algo que es naturalmente comprendido incluso para quien tan solo haya cumplido con su servicio militar, sabedor de que la presencia de un líder influye positivamente en la moral de las tropas, incitándolas a cumplir con especial ahínco sus deberes. Pero eso ocurre cuando se trata efectivamente de un líder de verdad, o de quien trae el mensaje de estímulo de un líder superior también de verdad. En este caso, como alguien lo sugiriera a través de las redes, los dos ministros políticos, aparte de salir de Santiago a tomar un poco de aire limpio y disfrutar de alguna comida típica, nada pueden entregar a los sufridos carabineros, policías, militares, marinos y aviadores que los motive a seguir arriesgando sus vidas mientras se enfrentan a mano vacía las agresiones de quienes gozan de una enervante impunidad. Sin querer ofender al constructor civil designado como coordinador de seguridad, podemos imaginar sus infantiles sueños de grandeza a costa de los militares, como si se tratase de un juego de computador. Pero esto es muchísimo más serio que las fantasías de cucalones de nula capacitación para dirigir operaciones de contraguerrilla o de contraterrorismo. Disculpándome por entrar a un tema propio de la técnica de combate militar, sería bueno que estos fieles representantes del mundo político que nos dirigen averigüen lo que significa patrullar caminos en uno o dos vehículos expuestos a la acción de grupos terroristas que elegirán dónde, cuándo y cómo atacar, operando con total iniciativa y en completa ventaja. Esas, para que lo sepan, se llaman emboscadas y se diferencian de la otra forma de actuar que les facilita la estupidez de los legos, que son las incursiones o golpes de manos, acciones violentas que se dirigen sobre un puesto guarnecido por un pequeño y aislado grupo de militares, cayendo sorpresivamente sobre ellos para matarlos o capturarlos. Imaginemos una pareja de soldados protegiendo cada una de las antenas de comunicaciones o torres de transmisión eléctrica en medio de los cerros. Ni hablar de la oportunidad de robo de armamento, municiones y equipo que se les ofrece a los guerrilleros con el tonto despliegue de fuerzas y patrullajes como los que nuestras autoridades pretenden aplicar al conflicto. Muy por el contrario, su soberbia ignorancia, sumada a las inmorales restricciones del uso de las armas, expondrán a los nuestros a sufrir bajas que deberán ser cargadas a la cuenta personal de quienes son los responsables de no entender ni de dejarse asesorar por los que saben. La presencia física de los ministros en la zona, junto con estimular actos de propaganda armada, como la voladura de la antena telefónica, la quema de vehículos, cortes de rutas y siembras de miguelitos como los que vimos anoche, solo sirve para hacer sentir a la tropa que se encuentran en las manos equivocadas y para que la responsabilidad por lo que ocurra sea transferida naturalmente hacia quienes ostentan su superior poder político. Algo que vimos no hace mucho tiempo, con una Bachelet interfiriendo en la labor de la ONEMI y del CHOA. En palabras simples, con su involucramiento en materias profesionales propias del mundo castrense y su falta de coraje para tomar las decisiones que corresponde, las autoridades civiles están contribuyendo a la derrota del Estado de Derecho que creen sostener con su presencia. Pese al lamentable derroche de tiempo y de recursos mostrado ante este conflicto, aún hay posibilidades de controlar su expansión y, con algo de suerte, neutralizarlo en forma plena. Pero para ello se requiere de una real voluntad estratégica de parte de las autoridades civiles, algo que, para ser obtenido, requiere necesariamente de una visita previa al sastre para renovar los pantalones. Soy Patricio Quilot.